tenemos en línea para charlar también temas de capacitación a Sebastián Bouzada, que es el referente con el que habitualmente hablamos sobre el sector porcino en la provincia de Entre Ríos. Está a cargo de la organización, la CAPER, que agrupa precisamente a los productores de ese sector en la provincia de Entre Ríos. Sebastián, Darío Salazar te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buen día.
Sí, Darío. Buen día. ¿Cómo andan?
Pero muy bien, tratando de ver algunos números, siempre pensando con el ojo puesto en este cierre de año que no ha sido fácil, como en realidad no vienen siendo los últimos años, pero sí con por ahí alguna lucecita, alguna expectativa en función de que por fin ha llegado el cambio climático a afectarnos un poco menos y está llegando este nuevo proceso que ha traído un poco de calma al menos en los productores de granos y a través de eso también me imagino algunos de los sectores que dependen de esa producción. Contanos cómo está el sector hoy, cómo se ve en este cierre de año, Sebastián.
Sí, lo que sí del tema del comienzo de la lluvia y ya podemos decir, terminó por lo menos la sequía por ahora, es un tema súper importante para nosotros, porque aparte los productores, la mayoría somos también productores agrícolas o la mayoría venimos también de la actividad agrícola.
Exacto.
Así que bueno, sobre todo mirando el maíz, que es el principal insumo que tenemos, que realmente estaba muy complicado el tema, bueno, esto da un poco de luz y de esperanza para la campaña en la que está comenzando ahora. La verdad, honestamente, el sector está muy golpeado. Siempre somos, con agenda de las cámaras, de la federación, con agenda propositiva hacia el sector público. Un año complicado donde, bueno, va a haber, gane quien gane las elecciones, va a haber cambios de equipo seguramente y bueno, acá en Entre Ríos puntualmente ya vamos a tener que ir viendo a ver quién se perfila en la parte de producción. Hay rumores de que va a volver a ser ministerio el tema producción, lo cual realmente algo que lo vemos muy bien a eso. Nunca se debería haber eliminado el ministerio de producción, pero bueno, así que eso también es un tema y una flexibilidad que tenemos que tener en la agenda para nosotros poderle llevar la agenda que traemos, digamos, a los nuevos equipos que se formen. Pero bueno, la verdad es que los números son malos, las granjas están muy complicadas, esta volatilidad que ha dado este proceso de elecciones extremadamente largo, ¿no? Con estas devaluaciones y movidas del dólar, realmente las producciones, no solo la porcina, sino todas las cadenas de valor les pegan. Nosotros tenemos, lo que vende el productor son capones que se venden en pesos, digamos, y nosotros tenemos un 80% de nuestros costos en las granjas dolarizados. Así que imagínate, Darío, lo que es eso en una devaluación como la que se dio después de las elecciones, toda la cobranza en pesos de los productores en la calle y automáticamente actualizándose todos nuestros costos en dólares. Eso da como resultado una pérdida, ¿no?, directa para el productor. Y bueno, las rentabilidades son las que tenemos, no son buenas y siempre destacamos que acá el que peor la empieza a pasar es el productor pequeño y mediano, ¿no?, el que tiene menos herramientas.
Exactamente.
Pero bueno, esperemos que tener algún tipo de soluciones, esperemos tener algún tipo de agenda un poco más dinámica para al fin finalizando el año y sobre todo comenzando el año que viene.
Sí, en relación a lo que mencionabas respecto de los equipos que van a acompañar a Frigerio en su gestión, lo que se está mencionando es que va a ser gente del palo, digamos, relacionada al sector agropecuario. Hay algunos nombres puestos, pero digo, por una cuestión de responsabilidad nos guardamos esa información. Lo que sí interesante es esto que mencionabas de volver a la estructura ministerial para poder meter ahí adentro otras áreas del gobierno, de la gestión, que están por ahí dispersas y que cuando uno va a hacer una gestión concreta termina en otro ministerio, es decir, o en otra secretaría. Esto de centralizar quizás sea una manera o una posibilidad de poder llegar con un tema de principio hasta fin. Y la otra cuestión que te quería comentar, o te quería consultar, mejor dicho, que siempre lo hacemos, es contame cómo está la estadística en materia de exportaciones y qué ha pasado con las importaciones.
Sí, bueno, a ver, tema importaciones, como todas las importaciones, son bajísimas, están alrededor de las 15.000 toneladas, Un año normal el sector importaba unas 45.000, 50.000 toneladas. Esto no hay otra explicación que la falta de dólares, ¿no? No hay otra política y otro efecto que no explique este suceso, que es este tema de la falta de divisas que hay para importar. Llamativamente, y obviamente, al sector nuestro, algo que nos beneficia, porque algo que tenemos en agenda hace años. El tema de importaciones fue lo que en el año 90, en la década del 90, fundió el sector por hacer cosas mal y hacer importaciones de poco inteligente, ¿no? Que era lo que estaba pasando acá los últimos años, pues importaban cortes directos que venían y los vendían, y ya lo hemos hablado miles de veces con vos, Darío, sí, y hacían un daño a la cadena terrible. Totalmente. Eso hoy, la verdad, algo está pasando, la preocupación es que no hay una estrategia, y solamente sucede por un tema de falta de dólares. Y por el otro lado, la otra cara del comercio exterior, las exportaciones son bajísimas, no se está exportando prácticamente nada, no dan los números. Hoy, si uno intenta exportar, va a perder plata, los números no cierran. Lógico, uno exporta a un dólar oficial menos retenciones, es imposible, no hay forma de que alguien que se proponga exportar cortes de cerdo logre sacar algún tipo de rentabilidad. Eso es algo malísimo, eso es algo que ha desincentivado todas las inversiones que venían haciendo los productores, que fueron muchas y muy interesantes en materia para lograr armar un canal al comercio exterior. El sector lo tiene que hacer, el sector tiene que tener una pata exportadora constante. Es muy difícil cuando sucede lo que pasó, que en el 2020 se logró una balanza comercial positiva, se exportó más de lo que se importó, y desde ese año a hoy prácticamente las exportaciones están en cero. Retomar todo ese mecanismo, toda esa cadena, esos clientes que se perdieron no lo agarrarán nunca más, porque afuera no son como nosotros, afuera son realmente serios. No ven muy mal que alguien le corte las ventas, porque bueno, es totalmente lógico, ¿no? Así que en ese tema hay algo muy malo, algo está en la agenda, y algo del sector lo tiene que hacer, y algo que nosotros como instituciones lo tenemos presente, y son de las principales cuestiones que se hablan cuando también hablamos en tema de importaciones. Tenemos que hablar del tema de exportaciones, si no, el sector, la verdad, no va a crecer nunca.
Totalmente, totalmente. En materia, el otro tema que tiene que ver también con esto es el tema del consumo. ¿Cómo vamos en consumo interno, como si es que se ha movido un poco más? ¿Y cómo está Entre Ríos en Concierto Nacional de Producción?
Sí, el consumo este año sigue creciendo, la producción sigue creciendo como lo viene haciendo en los últimos 15 años. Siempre te he dicho que debe ser de las únicas cadenas que ha crecido de forma constante tantos años seguidos. Esto obviamente se ha dado sacándole consumo cárnico a otras carnes, ¿no? Esto es así. Argentina está consumiendo 120 kilos entre las tres carnes principales, y bueno, es un baile, digamos, donde el sector avícola, ganadero y porcino van viendo cómo poder ir ganando más lugar en la mesa de los argentinos. El sector porcino lo ven haciendo evidentemente bien. Queda mucho laburo para hacer. Lo que te estaba diciendo anteriormente es clave en esto, el tema de exportaciones. Para nosotros no podemos solamente pretender vender a consumo interno, tenemos que saber armar la cadena para afuera, y eso no va en detrimento del mercado interno, ¿no? Esto hay que dejarlo en claro. Uno porque exporte no va a causar algún daño o algo acá adentro, todo lo contrario, tiene que ser puro beneficio para todos. Entre Ríos sigue siendo la cuarta provincia productora, ya este año se estarían cerrando unas 30.000 madres en producción, es un número realmente interesante e importante. Sigue habiendo, a pesar del contexto, sigue habiendo proyectos de productores interesados en seguir ampliando, no solo en la pata productiva, también lo hemos hablado con vos, que es un fenómeno particularmente se ha dado mucho en Entre Ríos, que es el mismo productor creciendo verticalmente en la cadena, en la fase industrial o en la fase comercial. Y la verdad que en la Cámara hay mucha gente queriendo crecer en los tres labores en la cadena, y eso la verdad que es algo que hay que destacarlo, porque bueno, el contexto la verdad no ayuda para nada en pensar para adelante, pero bueno, es un sector que es así viene creciendo gracias a esa estrategia, a esa forma de pensar las cosas, ¿no? Y reinvirtiendo siempre. Es un sector que es siempre digo, somos productores que constantemente estamos reinvirtiendo la plata nuestra y haciendo estrategias para intentar captar si es que hay algún tipo de financiación para hacer crecer el sector.
Sebastián, mencionaste recién el tema de lo que es, cómo se reparte estos 120 kilos per cápita de consumo de proteína animal en Argentina. Cada una de las tres principales cadenas que proveen esa proteína, me refiero a la carne vacuna, al pollo y al cerdo, tiene su alternativa de no complicar el mercado interno produciendo más. De hecho, todas las tres lo han hecho, han agregado producción para que no se mueva la condición hacia adentro de la Argentina, pero sí con esta posibilidad de seguir creciendo, pero mirando afuera, digamos, ¿no? En el caso de los cerdos, me decía, está complicado. En general estuvo complicado en todos los productores de proteína animal, más allá del episodio concreto y circunstancial de la influenza en materia aviar. Todos los mercados están complicados de cara al futuro. ¿Cómo ves la posibilidad? ¿Cuál sería, te parece a vos, la salida como para poder hacer ambas cosas? Mantener lo que hay en el mercado interno y también que te quede saldo.
Sí, está bueno lo que me decís, Darío, porque el sector porcino comparado con las otras dos carnes tiene una diferencia madurativa en los mercados. Venimos corriéndola de atrás. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando se logró exportar esos 45.000 toneladas, el 95% de lo que se exportaba eran medias reses trozadas en tres partes. O sea, imagínate vos el nivel de desarrollo que tenemos en el comercio exterior, que estamos exportando de ese modo, y esto es todo un camino que hay que recorrer, que el sector avícola lograba empezado a recorrer por el año 2000, 2001, imagínate, y ni hablar del sector ganadero, ¿no? Hace décadas que están desarrollando el mercado externo, imagínate lo que nos falta a nosotros como sector porcino para quizás en algún momento no solo pensar en exportar cortes individuales, envasados vacíos, en cajas, que es como se debería hacer, sino de empezar a ver la posibilidad de exportar algún producto elaborado también, ¿por qué no? Todo ese camino que hay que recorrerlo lleva años, lleva inversiones, faltan inversiones sobre todo en la cadena, en lo que es la capacidad de frío, lo que es la parte frigorífica, y todo eso también repercute en la rentabilidad que tiene el sector cuando intenta exportar, ¿no? De exportar una media red, imagínate vos la rentabilidad que nos puede llegar a dar, pero es el camino que hay que recorrerlo, lo hicieron el resto de las carnes, nosotros tenemos que saber hacerlo, y llegar en algún momento a fidelizar ese comercio exterior, y como te decía, eso va a hacer que el sector crezca, y eso no debería repercutir en lo que es el abastecer el mercado de consumo interno.
Totalmente, Sebastián, sobre todo teniendo en cuenta que este recorrido que estás planteando es un recorrido que hizo el sector avícola, por ejemplo, que estaba en, suponete, 6 kilos en la década del 70, a los casi 50 que tiene hoy, inclusive en algunos momentos hubo más de 50. Digo, es un camino que ya se recorrió y que puede recorrerse. Y la otra cuestión, también muy importante para la provincia de Entre Ríos, es que en el caso nuestro, Entre Ríos está por encima de la media de la utilización de su maíz para convertirlo en proteína animal. Está por encima del promedio nacional. Esto también es importante porque usamos nuestro propio maíz para exportar mano de obra, para exportar tecnología, etcétera, no solo la carne en bruto, digamos, ¿no?
Sí, no, tal cual. Obviamente el sector avícola es una aspiradora, ¿no?, de maíz. La mitad de la cosecha enterriana, así todo, se va por puerto, y tiene que ingresar también la misma cantidad que la tenemos que traer de otras provincias porque no nos alcanza. La verdad que uno, si mira y pone foco en lo que es la producción de maíz enterriana, somos una provincia marginal. Nosotros en los rindes promedio somos una provincia que tenemos muy malos rindes. Claro. Obviamente que influye mucho la calidad de los suelos, pero bueno, el productor, también un tema que es para discutirlo, ¿no? Si el productor agropecuario tampoco tiene rentabilidad de un cultivo que para colmo es muy caro de hacer, eso va a desincentivar, ¿no?, que se siembren año a año más hectáreas de maíz. Es un tema clave, es un tema que el gobierno que asume lo tiene que encarar de forma seria, porque bueno, hay varias cadenas que dependemos de eso y obviamente que eso nos quita tenemos algún tipo de ventaja competitiva si uno se compara con un productor de la provincia de Córdoba, ¿no? Pero bueno, es un tema clave este tema que decís vos.
Porque inclusive en la provincia de Entre Ríos pareciera que la tendencia es exactamente al revés, pese a esto que vos decís y describís, que es real, menos rindes, no hay incentivos y demás, sobre todo en maíz de segunda pareciera como que hay una expectativa importante a partir del cambio de clima ahora y que va a llevar que este año, por ejemplo, en cantidad de hectáreas esté casi empatada la soja con el maíz.
Sí, mira, nosotros la empresa nuestra es una herramienta que la venimos probando hace un montón, el tema este de maíz de segundo o tardío, y realmente es algo que ha dado un resultado fantástico. Así que sí, de nuevo, obviamente que campo en zona más cercana a Victoria tiene algún tipo de aptitud.
Totalmente.
Y uno cuando se empieza a ir hacia la costa del Uruguay o hacia el norte, es más complicado ir a este tipo de cultivo, pero es como decís vos, es una herramienta que realmente ha dado muchísima un resultado muy bueno. Y mirá vos lo que está pasando también, ya metiéndonos en el tema agrícola 100% y rotaciones, que muchos productores de cerdo también estamos adoptando, ya no es ahora, ya son varias campañas, la siembra de arveja. ¿Por qué? Porque la arveja nosotros la podemos utilizar en las granjas, con eso, para hacer alimento, ¿no?, para los cerdos, con eso podemos bajar un poco la proporción de consumo de harina, y para colmo, tener antecesor arveja para sembrar un maíz de segunda tiene muchísimos beneficios, porque deja el campo con un nivel de nitrógeno muchísimo más beneficioso para los maíz de segunda, y hay estudios del INTA que lo demuestran, que un tener antecesor arveja en un maíz le da muchísima más potencialidad a ese cultivo. Bueno, mirá vos lo que estamos haciendo, ¿no?, los productores, y todo lo que se puede ir innovando, ir haciendo, ¿con cuál objetivo? Bajar costo para las granjas, buscar mejores rotaciones para nuestros campos, buscarle mejor, esto tampoco tiene en detrimento de la rentabilidad agrícola, ¿no?
Exacto.
Tiene que ser un ganar-ganar para todos los sectores. Pero bueno, toda esta la dinámica diaria que por ahí no se ve y uno tampoco sabe bien cómo comunicarlo del sector, que realmente es recontra interesante, y hay años, hay profesionales, hay inversiones que se están haciendo en este sentido.
Sebastián, hay mucho para charlar de esto, pero quiero agradecerte en principio que nos hayas acompañado un sábado más en Cadenas de Valor.
Gracias a usted, Darío. Un abrazo.